Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, con gran alegría os saludamos un día más desde este cruce de caminos que emite la radio de la Universidad Politécnica de Valencia desde su campus. Sarizorio en el realización y Carmen Leínez, que os da os saluda y os da la bienvenida, desean que el espacio de hoy sea enriquecedor y grato. Vamos a dedicarnos a la poesía y a la literatura, conociendo a uno de nuestros autores que se ha prodigado tanto en la lírica como en la narrativa, así como innumerables iniciativas culturales y que siempre ha sido márchamo de modernidad, Rafael Coloma. Rafa, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros por llamarme, es un placer.
Rafa Coloma es valenciano, poeta y narrador. Licenciado en filosofía, realizó asimismo estudios de historia del arte. Ha publicado diversos poemarios, así como un par de libros de relatos y una novela, cuyos títulos iremos desgranando a lo largo de la entrevista, ¿te parece?
Perfecto.
Ha sido técnico de SEIS, de Planeta, de... Bueno, si me olvido de alguna, me lo dices.
Técnico editorial, sí. Dale.
Y vamos, dinos alguna más, por si se me olvida.
Sois Barral, Planeta, Edición 62. Bueno, da lo mismo. Con eso ya hay bastante. Teide, o sea, algunas bueno, más divertidas que otras.
Y también has sido jefe de área.
Sí, en la Generalitat Valenciana, del libro Archivos y Bibliotecas.
Pues ya tienes ahí, vamos.
Y bueno, y se acabó el negocio con la dirección de la Biblioteca Pública de Valencia. Ese fue mi último trabajo.
Bueno, pues ahora lo dedicas más a escribir.
Sí.
Rafa, ¿cómo empieza uno a escribir poesía? ¿Cómo fue en tu caso?
Pues en mi caso, bueno, yo por lo general sí empecé a escribir, digamos, profesionalmente bastante tarde. En principio yo siempre quería escribir una novela y entonces comencé pues por los fragmentos para Miss Urquhart. Una novela que tuvo bastante suerte, bueno, de una realización excesivamente larga, fueron 4 o 5 años, para que luego se quedase en 210 folios. El primer borrador tenía casi 800, pero con esa tendencia de ir recortando, pues se quedó en eso. Entonces esa novela... pues estuve pegando patadas por todas las editoriales, de eso que coges un listado de editoriales españolas, concretamente en Madrid y Barcelona, porque en aquella época en Valencia, no, yo aún estaba en Barcelona, en Valencia solo estaba Prometeo, y entonces pues había que buscarse la vida
claro,
en los sitios donde estaba. Bueno, y finalmente sucedió lo más milagroso, que era que Editorial Alfaguara, en aquel momento dirigida por Jaime Salinas, contratase la novela y se publicara. Es curioso además porque nadie se cree que estas historias sucedan y suceden, porque yo recuerdo luego en un periódico de Barcelona que dijeron, claro, esta, porque además era una colección de gente nueva, de novelistas de primera o segunda novela que Salinas creó, se llamaba Nueva Ficción, que Salinas creó para Alfaguara. Entonces decían, bueno... aquí hay a los chicos estos que van al Bocacho de Madrid, que más o menos son todos una colla, que tal, que cual. Y verdaderamente, yo iba al Bocacho, pero me sirvió de poco. Lo que tuve que fue hacer cola. Bueno, y salió la novela.
Ah, pues eso es estupendo. Justamente algo parecido iba a decirte. Estamos acostumbrados a ver a gente muy joven publicando sus primeros poemarios. No obstante, tu primer libro... facsímil,
sí.
No apareció hasta 1987, cuando ya tenías unos cuantos años cumplidos.
Sí, bastantes años. No, yo de hecho incluso la novela también salió relativamente tarde, porque ya digo, yo empecé a escribir en serio a partir de los 30 años.
¿Y tú crees que publicar pronto es un error o publicar demasiado tarde es un lastre?
Yo creo que se publica... cuando se está en disposición de publicar, ya no tanto que hayan para que te publiquen, sino simplemente pues que te venga la gana de publicar y la necesidad, en fin, no lo sé. Yo soy bastante lento escribiendo y siempre tengo bastante miedo a meter la pata. Y a mí no me parece ni bien ni mal empezar a escribir mucho antes, a los 17 años. Está clarísimo que a los 17 años corres el riesgo de cometer, de escribir una obra maestra, por supuesto, como de hecho hay muchos ejemplos en la literatura, pero por otro lado también corres el riesgo de cometer muchas ingenuidades,
sí,
y
exacto,
muchas meteduras de pata, cosa que no evitas tampoco cuando se tienen bueno, más
también,
años.
También.
Pero bueno, por lo menos tienes más información y llevas un...
Sí,
un cierto cuidado, un cierto cuidado. Como te decía, la novela aquella de 700 folios se quedó en 210. Y que además lo mejor que dijeron en la novela, que yo me quedé espantado, fue que Jaime Salinas, no, es que esta novela está muy bien, porque parece una novela inglesa traducida al castellano.
Tras facsímil, pasarían 5 años hasta ver un nuevo poemario tuyo en las librerías.
Sí.
El regreso de Holly Late, ¿no?
Sí.
En 1992. Y luego publicaste a razón de uno por año.
Sí.
Johnny Bismuller,
sí.
Forever,
sí.
1993, y Relatos de un espejo, en
sí.
1994.
Sí.
Háblanos del proceso de gestión de estos libros. ¿Cómo surgieron?
Realmente...
¿Y esos títulos? Porque vamos... Menos el segundo, el tercero.
Sí, no, los títulos se las traen, exactamente. Pues resulta que yo cuando acabé la novela de los fragmentos, escribí una segunda novela que la presenté a la editorial y me dijeron que debía corregirla, que había una serie de cosas que no estaban claras, que esa novela pues había que trabajarla más. Y yo había padecido tanto escribiendo la novela que dije, vamos a guardarlo en un cajón y todos tan amigos. Y si surge algo luego, pues muy bien. Entonces estuve ahí, estuve bastante tiempo, pues eso, que manchas papel, que haces, que deshaces. Como además yo tengo bastantes aficiones y bastantes historias, tampoco me iba la vida en estar escribiendo o no. Y entonces escribí facsímile. Facsímile apareció como una necesidad, no más que una necesidad, como un experimento, pero que se presentó también, de escribir poesía. Es un libro con muchas ingenuidades, es un libro que incluso yo en una antología lo cogí y le pegué un cambiazo y quedó bastante mejor, me cargué un montón de cosas. En fin, esto que hacen los músicos, con lo cual estoy muy contento porque eso lo hacía Mahler, por ejemplo, salvando las distancias. Y entonces ya, a partir de ahí, estuve todo tiempo que me dediqué a traducir libros y entonces, sin saber ni cómo ni de qué forma, estos otros salieron con cierta fluidez además y,
sí, sí,
y salieron muy bien. Yo estaba bastante contento de ellos y a la gente les gustó bastante. Sobre todo a la gente joven, porque claro, los libros son bastante locos.
Sí.
Y bueno, y tuve una buena racha de escribir y publicar.
Por otro lado, ¿qué precedentes tiene tu poesía? ¿De qué fuentes bebes, tanto en lengua española como en la literatura mundial?
Pues yo ahí también soy un poco rarito. Yo verdaderamente, por supuesto que ahí, si no has leído poesía, pues no escribes poesía tampoco, eso está claro. Yo he leído pues a los clásicos contemporáneos españoles que me han interesado. El caso de Cernuda, por ejemplo, por poner un ejemplo claro y señero. Pero yo verdaderamente no he tenido unos maestros determinados, sino es la generación beat norteamericana, que entonces sí que les he leído el libro, hay unas ciertas
sí.
concomitancias grandes. No me acuerdo ahora el nombre, sí, Allen Ginsberg, Kerouac, y luego hay un poeta que no lo conoce casi nadie, que se llama, bueno, mucha gente de literatura lo conocerá, yo estoy hablando de los de a pie.
Yeah.
Gary Snyder me influyó bastante, porque además tuve la suerte de encontrar una edición que en inglés era mortal, pero era bilingüe, con lo cual entonces el inglés adquirió una cierta entidad, gracias a una muy buena traducción bilingüe. Ves verdaderamente los poetas donde yo me he sentido que de alguna forma decir, esto me interesa, esto me gusta, y que tampoco lo haces de una forma mimética, sino que de pronto yo pienso que hay casi una cuestión osmótica,
sí,
es como casi como el enamoramiento que va saliendo y de pronto dices, uy, si me estoy pareciendo a quien amo, pero,
sí, sí.
pero tampoco has tratado de pintarte los labios como a quien amas y cosas así.
Es verdad, es verdad.
Y entonces esto sería lo más importante. Luego, curiosamente, me interesan muchísimo y los sigo leyendo. los tres italianos, digamos, los poetas estos oscuros, como puedan ser Quasimodo, Eugenio Montale, no me parezco, o sea, no veo, sí que veo verdaderamente la estructura de sus poemas, yo los puedo entender bastante. Luego también yo haría una salvedad en esto, que realmente lo que te pueda gustar, y pueden ser eso, como te digo, a lo mejor uno que de Fórmula 5 pues canta Un rayo de sol y luego resulta que es un enamorado de Mahler y no se nota. O sea, es que realmente no quiere decir casi nada.
Oye, es que cada momento tiene...
Exactamente.
Y yo eso pienso.
Y luego además el cine, el jazz, todas las imágenes o sugerencias que producen, a mí me ha influido mucho el cine clásico norteamericano, concretamente el cine negro, Nicolas Ray, ahora no me acuerdo, porque tengo un poco de Alzheimer, el alemán este, que es tú, Friesland, me refería. Y luego el jazz, pues realmente todo. O sea, pero para mí el maestro de los maestros es John Coltrane y Miles Davis, básicamente. Yeah, yeah. Y luego me van gustando todos, porque además es esto, los corazones son tan grandes que amas a mucha gente, no lo puedo decir.
Y aparte es el momento también que estás escuchando, es lo que tienes que buscar
exactamente.
En ese momento.
Y entonces pues te digo, y entonces a mí me han producido muchísimas veces propensión a escribir poesía, lo que significaba estas músicas, estas películas, estos ambientes. Por eso digo que hay veces que no tienen por qué ser tampoco los propios libros los que influyan en...
Vale. Tu obra poética desde el comienzo muestra una gran coherencia en la voz. ¿Para ti escribir poesía es más una tarea intelectual que una necesidad de los sentidos? A ver, ¿cómo
pones,
te explicas?
Me lo pones difícil. Yo pienso que verdaderamente, bueno, escribir siempre es una tarea intelectual y no es por irme por las ramas. Pero verdaderamente sí que, contradictoriamente yo, que parece que soy de mucho sentimiento, soy más de recámara, de pensar. Entonces, sí, por sentimientos, como creo entender en tu pregunta... Sí. Me parece como si fuera una poesía más sensualista, más...
Sí,
y
sí.
Entonces...
No. Yo tampoco te veo mucho por ese camino. La pregunta anterior también te la podría haber hecho de otra forma. ¿La poesía es un método de introspección o una fuente de conocimiento?
Yo creo que son las dos cosas, porque verdaderamente... Cuando uno escribe poesía, por lo menos en mi caso, yo creo que eso más o menos está generalizado. Cuando uno escribe poesía, verdaderamente hace un acto introspectivo que se va hacia adentro a ver qué pasa. Cuando entra allí dentro, va estableciendo un conocimiento, saca unas consecuencias, saca... Pues bueno, conocimiento en definitiva. Sí. O sea que yo creo que verdaderamente ahí el conocimiento es la consecuencia del viaje hacia adentro, digamos.
Pues sí. Algunos de tus poemas, sin embargo, están muy próximos al aforismo,
sí,
al adagio, incluso a la greguería de Ramón Gómez de la Serna. Mm. ¿Tu poesía es un arma de efecto retardado? ¿Crees que al lector le puede llegar el impacto de tus versos cuando ha pasado la sorpresa primera?
Bueno, espérate, que me preguntas muchas cosas al mismo tiempo. Esto, yo realmente, se me ha olvidado decirte que es muy importante cuando me has preguntado referencias.
Sí.
Para mí la literatura aforística, creo que es más básico que todo. La literatura aforística, de alguna manera... pero tanto pues los aforismos franceses de Chamfort como la Rochefoucauld, en fin, toda esa playa de grandes aforistas, bueno, Marco Aurelio o Epicteto, o sea, en la literatura griega, o sea que yo realmente en eso tengo grandes colecciones, y además los tengo en italiano, en francés, y entonces voy leyéndolos, y entonces para mí eso es muy importante. Y realmente yo te diría que una de las marcas de fábrica de la poesía mía es... el aforismo, el trallazo. De hecho, yo tengo un libro que se llama Urbanidades, con un subtítulo bastante manicomial, que es Reflexiones, normas, curiosidades, consejos e impertinencias para conducirse en sociedad. Que entonces es un tratado de urbanidades con 10 apartados sobre qué comportarse en el mundo. Pues las relaciones humanas, del porte y el aspecto, casística y curiosidades, de los oficios y profesiones.
Qué
en fin,
interesante, qué
todo
interesante.
Eso, pero... Pero luego es todo pues perverso totalmente, pues puedo dice, si no tiene teléfono, no instale. Si no tiene servicio, no instale teléfono. Su vida y milagros son pasto de las revistas del corazón. No le extrañe que la gente de bien le haya retirado el saludo. Bueno, cosas de vida social, de carácter y personalidad. Entonces dice, la confusión de su espíritu induce a pensar que usted ha leído demasiadas novelas rusas. Bueno, una locura. Y luego te dicen también que de cara a la administración no se puede llegar a jefe de servicio si no eres un cabrón, dicho con mejores palabras, pero lo mismo. Y entonces, fuera la coña, el libro es más serio de lo que parece. El prólogo es de Kepa Murua, que es un prólogo muy bueno. Y bueno, y esto que yo siempre hago, además, pero yo creo que además yo tengo lo de las greguerías, lo han dicho en alguna ocasión, es siempre coger el aforismo, digamos, y volverlo al revés, por lo general. Sí, es muy importante. Bueno, y pues, luego, si esto llega al público, yo creo que llega. Es de las pocas cosas que tengo cierta conciencia que les hace...
Bueno, pues repítenos el título y en qué editorial puede estar. Seguro que nuestros oyentes van enseguida a buscarlo.
No, pues esto es así, pero aparece en Biblioteca Nueva de Madrid. Está publicado y ya tiene tiempo.
Bueno, el tiempo da igual.
No, pero vengo a decir, en el año 98... Y bueno, día no de urbanidades, nada. Un amigo mío lo encontró en una librería así prácticamente empolvado. Dice, ostras, no sabía que tenía esto, Rafa. Y de hecho, yo este lo he ido regalando bastante porque tuvo muy poco éxito comercial. Entre otras cosas...
Bueno, los que no tienen éxito a lo mejor luego son los que...
Entre otras cosas, porque realmente los editores... Pues por eso ya lo hablaremos si surge. Los editores también se mueven como se mueven y esto pues interesa lo que interesa. Ya.
Algunos de tus poemas, al menos de tus libros más míticos, como ese Johnny Bismuller Forever, que ha sido antologado en varios volúmenes y que incluso conoció una hermosísima reedición.
Una reedición preciosa, hecha por Arlie Jones.
Algunos de tus poemas, como decía, están poblados de personajes de los cuentos infantiles. ¿Es una suerte de homenaje a esa patria perdida que es la infancia? Contéstame solo a eso, que ahora voy con la segunda parte.
Pues no es un homenaje. La infancia, para mí, es un tremendo sarampión que continúa todavía. Y esto
que
de
continúe, ¿no?
Sí, que continúe, pero que entonces la infancia, esto de estos paraísos perdidos, donde estaba todo tan colocado, tan ubicado, donde todo eran sonrisas y lágrimas casi, pues no es mi experiencia. La infancia mía no ha sido mala, pero tampoco ha sido complicada. Supongo que casi todas las infancias son complicadas. Lo que pasa es que yo, pues ya que era complicada, me he metido con ella.
La segunda parte de la pregunta es que esos personajes están completamente desconstruidos, desequilibrados, sacados del contexto y expuestos al mundo. ¿Es un ajuste de cuentas, Rafa?
Bueno, es un ajuste de cuentas, pero yo te diría que hay algo más. Yo diría que verdaderamente si hablas de la infancia y de todos los personajes que justifican y mitifican la infancia, esto, porque además yo los cuentos menos infantiles son los cuentos infantiles, esa es otra también. Entonces yo diría que no, que esta distorsión es el, y he hablado de ella porque es el correlato de la infancia. La infancia es más mala y más perversa de lo que parece. Y si no, que me lo pregunten a mí.
Si te parece, Rafa, podríamos escuchar algunos de esos poemas, los que creas más representativos de esta tendencia que de la que estábamos hablando.
Muy bien.
Cuando quieras.
Vamos a hablar de Johnny Bismuller. Johnny Bismuller es un libro muy complicado, porque es un libro que todos los poemas son casi como capítulos de un libro. Entonces... el hilo conductor es una especie de señora que se llama la Rubia de Boston, que se dedica a cometer toda clase de tropelías habidas y por haber. Entonces luego hay toda una serie de gente en torno a esto, que son los mitos de la infancia, que entonces ni tienen inocencia y bueno, y son unos cabrones así hablando en plata. Entonces pues vamos a empezar por uno que dice... La rubia de Boston se cabreó cuando Tarzán cambió a Jane por un negrito imberbe. Viajó a la jungla y le inoculó una plenorragia maligna. Jane regresó a la ciudad y abrió una agencia de modelos. Boy se labró una fulgurante carrera como travesti y Chita firmó las oposiciones al cuerpo de técnicos de la Administración General. Johnny Bismuller forever. El libro tiene cosas que están... Bueno, esto ya te digo, a mí me parecen a veces muy locos. Este está muy bien también. Bueno, muy bien
está
como
muy
reflejo.
Bien, está muy bien, Rafa, continúa.
Dice, cualquier viernes en los crepúsculos apócrifos de esta ciudad de azúcar te toparás con Oliver Hardy. Te contará que se ha sometido a una liposucción para parecerse a su odiado Storm Laurel. La cuarta canción te ofrecerá su cuerpo prometedor, pero Lou Reed se interpondrá para que no cometas más tonterías. Los tres acabamos hablando de películas mientras las casas se derrumban en torno nuestro y la mafia yugoslava pelea con la turca por el control de una calle. Las mujeres quieren ser Greg Louganis y los hombres Olivia Newton-John. Berlín ya sos lo que era.
Estupendo.
Y ya por último, si quieres.
Sí, venga, escuchamos otro.
Y son todos, porque además a mí poemas que me gustan más que estos, como por ejemplo este que es muy cortito. El rumor de tu presencia todavía insiste en mis calzoncillos, lo cual no significa que vayas a perdurar. Era la lavandería, sabe mucho de olvidos.
Muy bueno, muy bueno. Y tras ellos vamos a hacer una pausa musical escuchando una canción que seguro conoces y que le va como al pelo a parte de tu obra. ¿Cuál se bon nit
por sortir el sol del Sisa?
Es que mi valenciano no es muy...
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, i Frankenstein, i l'home llop, i el comte Dràcula i Tarzan. La mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. Thank you.
1995 aparece la antología La arquitectura de la memoria y a principios de 1997 Los silencios de Jane Austen, algunos cuyos poemas ya incluiste en una antología.
En la antología, sí.
¿Supone un cambio de registro en tu obra hacia un ámbito más intimista?
He de decir que los poemas estos que se incluyeron en la antología eran muy pocos y además, pues yo creo que alguno luego incluso lo quité porque yo no estaba de acuerdo en que saliese en esa antología lo de la Jane Austen. Sobre todo porque tenía mucha ilusión que el libro fuera nuevo. Lo que pasa que, ya sabemos, los editores, pues a veces sí, porque así tal, se venderá, saben lo que vas a hacer, que no. Como a veces las lo que piensan los editores y lo que pensamos los escritores tiene poco que ver, pues nada, bueno. Entonces, sí, yo te diría que, y por otro lado, las antologías van muy bien porque recuerdan muchas cosas y trabajan poco además mientras salen. Pero bueno, sí te diría que los silencios de Jane Austen fue una nueva inflexión. Sí que fueron más intimistas, pero yo te diría que este sí que es un libro de educación sentimental, digamos. Empieza además, que si pudiera leerlo, con el primero y el último verso nada más, que no tienen mucho que decir, pero te dan idea de qué va el asunto. Y fue un libro que además yo estoy muy contento. Bueno, tuvo un prólogo, yo he tenido los dos, tampoco he tenido tantos prólogos, la verdad, pero estos han sido de lujo, por lo bien hechos que estaban. Este de la Jane Austen tuvo un prólogo de Rosa María Rodríguez Magda, que creo que no lo mejora. Nuestra por lo menos amiga. Yo me hago la ilusión.
Rosa María.
Y el otro, cuando venga, ya te diré en el otro libro cuál ha sido. Y entonces, realmente, este libro, además, pues es el único premio que tengo. Tuvo el premio de la crítica en su momento. No sé si este libro se publicó, ha dicho, en el 97, pues supongo que sería el año siguiente o algo sí. Así. Tuvo el premio de la crítica valenciana. Y bueno, y este sí que fue un libro que verdaderamente fue una inflexión después, digamos, de esta cuestión pop, por decirlo de alguna forma. Sí que realmente es otra cosa.
En el 2002 aparecerían Los secretos de la guerra y en el 2005 Las fases del mercurio.
Del mercurio, sí.
¿Suponen estos títulos la madurez de tu voz poética?
Hombre, yo te diría que sí. Aparte ya empiezan a tardar mucho en aparecer porque aquella especie de casi estado de gracia donde salían las cosas trabajadas, por supuesto, porque yo soy bastante lento escribiendo, pero aquí la lentitud, más que lentitud, era como Felipe II, cuando el confesor le decía, decídase usted a ver lo que hace, pues lo mismo, eran libros que parecía que estaban, que no estaban, y sí, verdaderamente yo creo que son libros, si es que madurez, que tampoco lo sabes nunca bien, pero bueno, libros que estaban mucho más asentados y libros que concretamente los que los han leído han encontrado que, bueno, que había ya cierto peso específico.
¿Se refleja en la poesía los cambios personales o crees que es un individuo que se puede mantener al margen sin problemas?
Nada, no, eso es esquizofrenia, mantenerse al margen de los problemas. Verdaderamente lo que pasa se está viendo en lo que haces o influye en tu punto de vista de lo que haces.
Y tu poesía es muy narrativa. Rafa, ¿qué pretendes? ¿Llevar de la mano a la historia a quien nos escape?
Yo no pretendo llevar a nadie al huerto. Eso que quede claro. No, es una poesía muy narrativa. Yo siempre lo he dicho, además, cuando he hablado de esta poesía. Yo pienso que yo hago una poesía que supongo que los ortodoxos deben decir el loco este porque está por aquí dentro paseándose. Pero bueno, no es una poesía al uso realmente. Además, como te digo, tiene un poco toda esta tradición casi anárquica que tiene la poesía norteamericana que te he citado antes.
Yeah.
Y curiosamente me gustan mucho los sonetos de Góngora, pero claro, esos solo me gustan, nada más. Entonces vengo a decirte que hay una cuestión que sí que realmente es una poesía, pues digamos, diferente. Yo además, por otro lado, en este momento donde los géneros son tan espúreos y todo es tan difícil, a veces encuentras más poesía en un fragmento narrativo sí. que en libros pretendidamente poéticos. Es una opinión, por supuesto.
No, no, tienes razón.
Pero y es una
verdad.
Experiencia que yo tengo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bien, pues sí, pero te insisto que han salido así porque han salido así, pero verdaderamente no he buscado que el personal estuviese satisfecho, ni contento, ni nada de nada. Bastante listos son, además.
Rafa, antes hemos hablado de tu tardía incorporación al panorama sí. lírico.
Sí.
Sin embargo, tú no eres desconocido en el mundo literario, pues sí. en 1976 sí. habías publicado la narración Jornada intensiva,
sí.
Y en 1985 el libro de relatos de la naturaleza del cielo.
Sí.
En 1982, por otra parte, había aparecido en la editorial Alfaguara la novela sí. Fragmentos para mis
urdas. Sí, de que hemos hablado al principio.
Sin embargo, que yo sepa, no volviste a dar ningún título más en tu narrativa. ¿Por qué?
Bueno, pues como te he dicho, escribí una segunda novela también para Alfaguara y hubieron sus más y sus menos y verdaderamente me pusieron deberes para publicarla. Si yo no me siento para rehacerla, ver. En fin, además que me parece muy bien que te digan cosas porque realmente un editor como Toca tiene
claro.
a veces más ojo clínico que un. Aparte, yo he estado de lector de narrativa en Sisi Barral, por ejemplo, y sabes muy bien, dices, oye, no, esto tal cual. Lo que pasa que, bueno, que el que escribe realmente, pues tiene tal amor a sus hijos que a veces le perdona todo, pero hay cosas que son imperdonables.
Es verdad.
Y en ese caso, y entonces, pues no tenía ya clara la situación, estaba además en esa medio crisis de qué hago, de qué no hago, y entonces se quedó aparcado. A veces he tratado de volver a él y bueno, y veo que me lo cargaría todo y habría otro libro y no.
Queda la poesía que no de la narrativa.
Entonces, la poesía, bueno, cada cosa da lo suyo, supongo. A mí la poesía lo que me ha dado ha sido básicamente sentirme cómodo con lo que estoy haciendo. Sentirme identificado con ello. Y tú lo sabes bien, aparte de todas las tragedias, si sale, si no sale, no sirvo, si sirvo, en fin. Porque además yo soy una persona que duda bastante y da muchas vueltas a las cosas. Esto sería básicamente lo que diría, que me ha dado una tranquilidad y un vehículo, digamos, para poder expresarme. Mientras en la narrativa a mí no me desagrada, además pienso que no escribo mal narrativa, simplemente que se complica mucho y a veces yo lo complico más. Entonces no lo sé, no te sabría decir. Me quedo con la poesía hoy por hoy.
Algunos críticos, como nuestro amigo Ricardo Llopesa, afirma que Valencia no ha dado ningún novelista, a diferencia de poetas que ha dado algunos. ¿Quizá no hay producción narrativa porque no hay industria editorial?
Bueno, que haya la industria editorial que haya, pues no es para tocar campanas, básicamente. Pero yo no creo que tampoco sea esto. Yo pienso que en la salida es más fácil escribir poesía que narrativa, porque hay un tiempo más corto, entre otras
claro.
cosas. O sea, no es ni mejor ni peor, es que es un proceso diferente. De hecho, yo pienso que tampoco la poesía ha salido tanto. Han salido nombres gloriosos que todo el mundo sabemos y que ya se mueven fuera de Valencia. Yo creo que aquí diría que el problema está que Valencia, como todas las capitales periféricas o sí. de provincias, digamos, y no que no me pegue nadie, pero es
no,
así.
Es así, es
eso,
así.
Todo es más difícil. Y lo cual sí. no quiere decir que en Valencia no haya muchas cosas y buenas, pero no creo que sea tanto. Claro, si hubiera a lo mejor una potente industria editorial, pues las cosas se moverían de otra forma, pero es que no. Y además, la inversión en narrativa es mucho más cara que la inversión en poesía.
Claro.
Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es una apreciación que tampoco sé si estoy en lo cierto, pero pienso que es eso en principio.
¿Y Rafa, tienes en danza alguna novela o volumen de relatos? ¿O fue un género que ya abandonaste?
No, yo tengo una cosa en danza que todos los años ya ni la cuento. Es algo que supongo que saldrá, a lo mejor saldrá en Artículo Mortis o algo así, pero vengo a decirte. Sí, no,
oye, no, que salga antes.
Es un libro, no, y voy cogiéndolo, dejándolo, además lo cambio mucho, hay mucho papel, y además lo peor cuando hay mucho papel es que te tira de espaldas el poner orden todo eso. Es un libro que es narrativo, Porque además no hay libro más mentiroso que las memorias. Yo en esto me he inspirado mucho en mi gran autor, que es Llorens Villalonga, el escritor mallorquín, que tiene un libro que se llama Falsas Memorias. No sé para qué dice falsas memorias, porque está contando lo tacaña que era su tía, entre otras cosas, que lo le desheredó. Vengo a decirte que entonces sí que hay algo de esto que está entre narrativa y arreglo de cuentas. Pero no sé qué pasará con él. Lo cojo, lo dejo, cuando pague.
Bueno, pues
cógelo.
A partir de ahora, cógelo.
Y además,
ya,
eso, todo lo, yo, además, ahora cuando ya me he jubilado y todo esto, que parece que ahora tengo otra perspectiva y otras licencias, todo el mundo. Rafa, tienes que escribir este libro porque es el libro que ahora hace falta. Digo, sí, sí, esperaron.
Claro que sí.
Que lo que cambie el nombre y me opere la cara.
Rafa, ¿crees en las generaciones literarias o descrees de ellas? ¿Son un recurso académico de los críticos o un elemento de autopromoción de los poetas y escritores en general?
Bueno, en principio yo creo que hay una cuestión taxonómica. Hay que clasificar las cosas. Las clasificaciones siempre se equivocan o se arriesgan. Pero bueno, es la única forma de entenderse un poco el ir generando pues es una taxonomía. Lo que pasa es que esto, como todo, se malversa luego. Porque de pronto una editorial, por las razones que sean, inventan un boom y hay una serie de poetas, en este caso estamos hablando de poesía, y esto pues muchísimas veces se queda en nada, o gente que de pronto, yo recuerdo unos amigos que generaron una generación de gente, no sé si era de Salamanca o algo así, los escritores de Salamanca, aquello, consiguieron publicar 4 novelas, que es lo que interesaba, luego se pelearon el resto, se acabó. Vengo a decirte que eso se presta mucho. Ahora, en principio, como taxonomía, pienso que en algún momento eso tiene cierto sentido, pero relativo, ¿eh?
¿Y Rafa, te ves en alguna generación en concreto de las letras valencianas y españolas?
Yo, bueno, que nos veamos las caras, yo estoy bastante, pero por temperamento, o sea, yo no estoy muy metido en las historias, conozco mucha gente, tengo muy buenas relaciones, pero a mí me cuesta bastante el relacionarme, la verdad. Porque además yo hay cosas que no me creo, yo pienso que a veces por relacionarse mucho y tener muchos actos y muchos encuentros, sí, no es mejor tu obra, porque eso a veces incluso desvirtúa pensando, porque es aquello del asno de las reliquias. Pues tengo muchas cosas, hay mucho movimiento, que me parece perfecto, y quien lo quiera hacer, que lo haga. Está en su perfectísimo derecho, y nunca seré yo quien diga nada en contra. Pero a veces a mí me parece todo eso muy artificial. Y como además, tampoco a la vista de que estoy aquí con un montón de años y con 4 libros en guerrilla, no es algo que me haya preocupado mucho. Las cosas han ido saliendo y pienso que he tenido mucha suerte y por lo general la gente me ha tratado muy bien, como puede ser en este caso que te hayas acordado de mí.
¿Cómo no? Oye, los amigos siempre están para algo. Por edad perteneces a los novísimos. ¿No ves tu poesía en esa línea de romper los moldes anteriores y sobre todo el de la poesía social?
Sí, un poco te he dicho en dónde me veía y te he dicho que en ningún sitio. Pero he pensado al mismo tiempo que sí, que realmente sí tengo que identificarme con alguien. Sobre todo porque he conocido a bastantes componentes de los novísimos, pues por edad, cuando yo estaba en Madrid o Barcelona, además metido en todo el mundillo este de editoriales y eso. Verdaderamente los he tratado, los he conocido. Luego, por otro lado, lo que yo he escrito, de alguna forma, de aquella manera tiene que ver con los novísimos. O sea, o por lo menos con el espíritu de los novísimos. Romper con el realismo social. Claro, yo creo que habrá gente que verdaderamente, programáticamente rompa. Yo no tengo la sensación nunca de haber roto con nada,
no.
Sino simplemente he hecho lo que ha ido surgiendo. Está claro que luego ha sido diferente de lo que ha ido pasando. Porque a mí siempre han dicho que soy muy rompedor. No sé si es bueno o malo, o simplemente rompo cacharros, quiero decirte. Pero bueno, en cualquier caso, sí que te diré que... Pero nunca he sido contra el realismo. Yo creo que el realismo en un momento determinado tuvo su momento y su explicación. Lo que pasa que además el realismo aquí en este país al final se convirtió en realismo de la Berza y además obedeciendo mucho a unos postulados ideológicos que no tenían nada que ver con el realismo. Yo pienso que un realismo, el otro día no sé a quién oí que hablaba del realismo y me convenció mucho lo que decía, porque en definitiva cuando hablas de según qué cosas estás haciendo realismo. Lo que pasa es que ahora decir realismo la gente se pone el abrigo y sale corriendo.
Rafa, ¿cómo vives la etiqueta literatura valenciana? ¿Crees que hay una poesía valenciana con entidad propia? Bueno, independientemente de la lengua en que se escriba o el idioma y condiciones inexorables.
Bueno, ahora cuando me voy a mi casa. En cualquier caso.
No te vayas. No,
en cualquier caso, esto es una coña.
¿Y tú crees que hay futuro en la literatura valenciana? ¿O es un grito aislado, como el de Tarzán de tus novelas ante el predominio de grandes editoriales y el consabido amiguismo? Anda.
No te diría que... Perdón, porque creo que me da un ataque de todo. Un momento a otro hemos hundido la paraeta, pero bueno.
No, tranquilo.
Esto, yo creo que hay futuro en la poesía, en la literatura. Otra cosa es cuando pretendemos centrar todo en áreas geográficas muy determinadas y, como es el caso de la nuestra, un área geográfica administrativamente muy maltratada. Ya no me refiero administrativamente a la administración pura y dura de los políticos, sino muchísimas más cosas. Tampoco, pues por cuestiones económicas, supongo que no hay una trama editorial mínimamente potente, los editores van a lo que van, como es lógico, tienen que ganarse la vida. Entonces te vas encontrando con una serie de cuestiones que hay lo que hay, pero esto no quita que verdaderamente hay futuro para una serie de gente. Pero el que haya futuro no quiere decir que se vaya a cumplir.
Claro, eso es distinto.
Además hay otra cuestión que no nos damos cuenta, hay una cuestión de perspectiva. Yo tenía mucha amistad con Juan García Hortelano, con el escritor realista por excelencia, el del momento Mary Tribune, etcétera, etcétera. Y este era el hombre más inteligente que yo he conocido. Decía, no os pongáis tan contentos porque ahora tengáis esto publicado y seáis los reyes del mambo. No era mi caso, por supuesto. Dice, porque esto dentro de 50 años habrá toda una crítica, habrán toda una serie de dilemas estéticos donde los que ahora están han desaparecido y vendrán otros. O sea, que esto además, yo pienso que hay que tomárselo con mucha calma, sí, mucha historia, y no decir que se escribe para el futuro, porque uno quiere ver su libro publicado, pero todo es muy complicado.
Mucho, mucho. ¿A qué crees que se debe tanta abundancia actualmente de lecturas, tertulias, poéticas, grupos, y además de todas las edades, y sobre todo desbancando los mayores a los jóvenes?
Bueno, vamos por partes. Yo te diría que, en principio, a mí no me parece mal que haya este fandango montado. Está claro que aquí hay de todo. Pero bueno, es como esto de los japoneses cuando enseñan a 1000 niños a tocar el violín. Algunos saldrá bien, esto es lo mismo. O sea, yo pienso que también son los tiempos. Hay un nivel de cultura mucho más elevado, un nivel de inquietudes mucho más elevado. Esto a mí ya me empieza a recordar un poco lo que en Estados Unidos, que en cualquier biblioteca pública de un pueblo de 4 habitantes de Illinois, tienen un montaje bastante impresionante. Esto yo, en principio, no lo veo ni bueno ni malo. También yo pienso que todos los internetes, todos los Facebooks y todas estas historias aglutinan, sí, a la gente. A mí, en principio, me parece que está bien, algo saldrá. Y si no sale nada, pues paciencia, se lo han pasado bien.
Se han pasado bien, exactamente. ¿Es buena esa hipertrofia de lo lírico? ¿Deja separar el trigo de la paja?
Las hipertrofias, un poco te contestaría ya con lo anterior.
Sí,
más o menos. Las hipertrofias es lo de siempre, no son ni buenas ni malas, porque las hipertrofias luego derivan en atrofias. Y entonces en esas atrofias puedes encontrar lo que hay. Y el trigo de la paja, eso se ve enseguida. Sí. O sea, yo hoy mismo me he hecho gracia, he visto algo. He hecho un poema que no sé cuántos y no sé menos y tenéis que leerlo todos. Pues, ¿por qué? No sé si es bueno o malo, pero si la gente está contenta, que lo haga.
Pues eso. Una pregunta complicada, Rafa. ¿Qué se podría hacer desde las instituciones, tú que has estado dentro de ellas, para potenciar la literatura valenciana?
Yo, para empezar, ahora que ya no estoy en ellas, diré que lo primero que tienen que hacer las instituciones es sentarse, pensar y ver lo que quiere hacer. Aquí a veces yo he sido testigo en esas grandes mesas donde se sientan aquí los administrados y aquí los que mandan, y yo estoy en medio de ese match de tenis, y al final dices, es que no se va a llegar a nada, porque aquí unos están pidiendo cosas muy concretas, que lo entiendo perfectamente, y tienen sus razones para hacerlo, y los otros van improvisando. Claro. Es que no nos engañemos. Pues por razones de dinero, por razones de que tampoco se han enterado bien de las cosas, escuchan además lo que quieren, porque además, y no estoy insultando a nadie, que quede claro, la mentalidad del político cuando se sienta ahí, yo que lo he visto muy de cerca, no estarás de acuerdo, pero puedes entender que es una casa puta, o sea que... Ya te digo, con todos mis respetos, porque además yo no quisiera estar en esa situación, porque es para seguir viendo. Es una gran vocación, en definitiva. Y entonces siempre la administración se mueve estímulo-respuesta, además para salir del paso. Cuando, y con esto creo que te puedo contestar si sí. tienes más preguntas de este tipo, yo creo que tanto que hablamos de pactos, los pactos en una política cultural, y concretamente lo que estamos hablando del libro, las editoriales, los escritores, las bibliotecas, es decir, todos estos agentes, donde tanto se hablará de pacto, como aquí nadie se siente a alguien, se empieza a pactar y esto, se empieza a hablar en serio, contando todos la verdad y sabiendo que va a haber para unos sí, para otros no. Pero, porque claro, todos no somos Einstein, no, además, escribiendo. No,
es verdad.
Entonces, a partir de ahí, y que esto además sea un pacto que se respete, si se llega a un pacto razonable, que se respete durante muchas, durante muchas legislaturas. No se puede agotar una legislatura, que es lo que se hace aquí, y por lo tanto se improvisa mucho.
Claro. El trabajo está muy en mantillas, pues no hay ni siquiera un catálogo de autores, como por ejemplo tiene Cataluña.
Yo te diría que, por eso mismo que te estoy diciendo, había uno, hasta donde yo sé, que estaba bastante bien preparado. Lo que pasa que luego no sé qué ha pasado.
Bueno, pues ya vamos acabando, Rafa.
Bueno, pues
dos últimas preguntitas rápidas, porque queremos escucharte también.
Sí.
A ver, ahora que estás fuera de las líderes políticas, ¿una Conselleria de Cultura tiene que velar más por la industria editorial autóctona o por la difusión de los autores valencianos?
Creo que me puedo repetir o remitir a lo que me has dicho antes. Yo creo que sí, que verdaderamente el tejido editorial autóctono es muy importante que funcione, en el sentido de que eso puede redundar los escritores. Está claro que luego, por otro lado, los escritores tienen que tener una serie de apoyos, que a veces a mí no es cuestión de coger en un momento determinado a un escritor y llevarlo a México. Eso lo he vivido. Yeah. Porque esto sí está muy bien, ese acto, el ego se te pone estupendo, pero luego vuelves y aquí no ha pasado nada. Yo creo que hay que invertir de otra forma.
¿Y quién publica actualmente desde Valencia o España? ¿Cómo hace para llegar a las editoriales? Porque es muy difícil, ¿no?
Pues mira, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Preguntando. Buscando. Yo creo que estamos donde estábamos siempre, que es, pues, básicamente buscarse la vida, coger listados. Yo, de hecho, sigo haciéndolo y no sé, y tiemblo ahora cuando acabe este libro que está en mantillas, las lunas de Miles Davis, un libro que pienso que está en las boqueadas finales. No sé si no quiero que se acabe, porque hay que empezar a moverse. Y no es fácil en este momento, porque además no vamos a olvidarnos, independientemente de lo que haya dicho más o menos razonable, pero siempre desde el respeto, que quede claro, aparte de las palabrotas, esto, es que no hay dinero. Ni aquí ni en ningún editorial.
Es el problema.
O sea, aquí en este momento es que no hay para Alegría,
bueno,
casi
pues,
nada.
Rafa, antes de despedir el programa, podríamos quedarnos tras esta presencia de incómodos fantasmas en la tarea poética que debería ser estética y pura, con algunos de tus poemas. ¿Podrías leer alguno de del que quieras, del último libro o del que quieras?
Bueno, pues leeré algo del último libro.
Lo que más te guste.
Vale. Y luego leeré algo también de Las Lunas, de Miles Davis. El último libro es Las fases del Mercurio, y como te decía, yo estos dos libros he tardado prácticamente aquí detrás lo pone, pues 4 o 5 años en que esté el final hecho, y les he dado mucho tiempo, muchas dudas y muchas historias, y no sé en qué han quedado. Vale.
Vale.
De las fases del Mercurio, leo lo siguiente. Esto fue, me he sentado en Venecia, en la plaza maravillosa
de San Marcos.
San Marcos, sí. El atardecer se hace nada en el iris de un vitral. Las palomas estampan la intermitencia de su vuelo sobre las páginas del periódico. En torno a los veladores, con pozos de café y copas a medias, se sueñan sueños que los ángeles tamizan. Más allá de la propia piel, el mundo está clausurado y embargado. Aguardar a que un libro enmudezca y hundirse con el día, sin pensar, sin hablar, ni siquiera extrañarse. Es la hora de renunciar a un reino que no vamos a heredar.
Genial.
Luego aquí hay una parte que está toda escrita basándome en Berlín. Además, yo tuve la suerte de estar en Berlín el año que tiraban el muro. Luego he vuelto regularmente y, bueno, es una ciudad que tengo un gran aprecio. Sí. Además, es como el prólogo este es de Jaime Siles. También creo que es un prólogo fastuoso. Y además, este libro, en un día hablado con Jaime Siles, anticipa muchas locuras que están sucediendo ahora, como este poema. Charlottenburg, porque además va con títulos de lugares de Berlín. Mientras se maquilla con ilegibles palideces, un fantasma se pregunta si vale la pena seguir acogotando a un personal que está más que curado de espanto. El pretexto ha suplantado a la hipótesis y la quincalla es objeto de rimadas melancolías. La brisa pasa a las páginas de un libro que trae historias sospechosamente ejemplares. Y todas las cifras y abacos están para mayor lustre del Fondo Monetario Internacional. Plegó la sábana y se hizo terrorista.
Muy bueno, muy bueno.
A este me hace bastante gracia. Olympian Stadium. Además, el Estadio Olímpico de Berlín es una experiencia ir. Si vas a las 9 de la mañana que no hay nadie, estás oyendo todos los documentales aquellos que rodó Leni Riefenstahl y te quedas así y dices, madre, ¿qué pasa aquí? Y entonces se me ocurrió esto. Al regresar a Ítaca, Ulises fue informado de que Penélope le había sido infiel. ¿Acaso hice yo el universo?, se preguntó. Se bañó, se puso ropa limpia, acudió a la mesa y habló de la educación de Telémaco. Y luego este Olympian Stadium tiene una segunda parte. A Telémaco le iban los cantantes callejeros de San Francisco, los marineros del puerto de Barcelona y las mujeres vía internet. Sin embargo, jamás intentó amarlos. Podía vivir solo, llamarse por teléfono, enviarse correos y ver las películas de amor que necesitaba. Estaba convencido de que cualquier camino que tomara conducía fatalmente al ojo del cíclope, al silencioso abismo de los sueños.
Sí, precioso, qué bonito, qué bonito. Ahora, bueno, ¿de qué libro nos vamos?
Y ahora ya, bueno, me deja uno que a la gente le gusta mucho, Los secretos de la guerra, pero todo no se puede, o sea, qué paciencia.
Bueno, pues lo que tú elijas.
Entonces ahora voy a leer el primer poema de que abre las fases del Mercurio, que aún hoy he corregido algo cuando venía para acá. Dice, era un lugar tan fuera de los recintos del tiempo que a nadie se le había ocurrido registrarlos en los mapas. Me dedicaba la mayor parte del día a escuchar música de unas emisoras que hablaban en inglés, a dibujar con el humo de los barcos, a no pensar qué pensaba. Los crepúsculos discurrían entre la lectura de la Ilíada y una merienda cena en la que se oía hablar de una guerra que parecía no haber acabado. Las noches eran las horas más laboriosas. Escribía a mis padres y les hacía una crónica de cosas que no sucedían. No tenía posibilidad de hacer algún amigo o poner nombre a un nuevo mineral. Y ahora ya os leo el último, el que cierra el libro. Bueno, pasan muchas cosas en el libro que están muy bien, pero claro, hay que cerrar. Dice, alguien me advirtió que en este juego no hay lógica. Igual puedes perder, igual puedes conocer la tristeza de la tarde del domingo como inhalar el llanto silencioso de un amigo o perder la llave de tu casa. Que tu equipo favorito gane o que un matón te rompa las piernas y escriba un tratado de armonía con el lamento de tus huesos. Mantente frío con los versos que escribas.
Es precioso, pero todavía nos queda un poco de tiempo.
Bueno, pues bien, vamos a ver. Entonces, bueno, leeré uno central. Así.
También es un placer escucharte tú, ya lo sabes que me encanta.
También de de las lunas de este señor, de Miles Davis. Hay momentos que parecen estar fuera de los proyectos del tiempo. Y uno no sabe a ciencia cierta a qué carta quedarse o cuál es la temperatura de su malestar. En esos momentos raros recorro la ingravidez de tus músculos dormidos, que hacen blanco lo más concéntrico de mi miedo. Me acurruco junto a ti y siento el trabajo de tu pecho cuando la luna nimba la santidad errante de los acróbatas solitarios.
Fenomenal. Pues Rafa, podríamos seguir otra hora y muchas más escuchándote y escuchando tu poesía. Pero este cruce de caminos se ha de separar por hoy. Lo he pasado muy bien contigo en este programa, bueno. Más escuchándote. Muchísimas gracias por acompañarnos y quedas emplazado a venir a presentar tu nuevo poemario en cuanto aparezca.
Hombre, pues yo lo agradeceré mucho. Lo que pasa es que tranquila, porque eso de que aparezca la cosa está difícil. Pero bueno, yo también me alegro haberme encontrado en este cruce de caminos, contigo concretamente además. Y muchísimas gracias a vosotros y a la emisora del Poli.
Y pues nada, a vosotros, queridos.
A quien deseo una felicitación por estos 10 años.
Claro que sí, que ya sabes que estamos de celebraciones.
Muy bien.
Fíjate, tenemos todo el año, ¿eh? O sea que... Y a vosotros, queridos oyentes, muchas gracias también por vuestra fidelidad. Sari Zorio en el control y Carmen Leínez en el micrófono esperan que hayáis pasado una hora agradable sintonizando la radio de la Universitat Politécnica de València. Os esperamos en nuestro próximo cruce de caminos. Recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.